Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, no, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien.
Feliz cumpleaños. Fue el cumpleaños de Gabriel Quidici. Mándele mensajes a Gabriel Quidici por su cumpleaños, que se lo merece.
Bueno, cumplió gracias.
36.
36.
Es el más grande de los tres en la mesa.
Soy el más viejo de todos.
¿Cómo cumpliste? No, me enteré.
El domingo.
Ah, feliz cumpleaños.
23 de febrero.
Bien.
Fecha patria. No, porque es la fecha que se firmó el Cosena. No, es una broma. Sí, el pacto Bolsolanza es del 23 de febrero. Sí, nació Mirta Legrand también.
Pero vos naciste mucho después.
Federico Chopin.
No. Fecha patria.
Sí. Y el Ejército Rojo.
¿Y el grito de Asensio cuándo fue entonces?
No, el grito de Asensio es a principios, ¿no?
Principios de febrero.
Sí.
Mirá, Gabriel.
Coincide con la declaración de independencia de Ecuador, tu cumpleaños.
Mirá vos, qué lindo.
Mira, como estoy poniendo a prueba.
Americanista.
No
busqué en Wikipedia 23 de febrero. No lo hice. Yo sabía lo de Mirta Legrand porque me cae simpática, Mirta.
Sí,
de raza.
Y porque pasan los candidatos de la presidencia.
Van todos.
De Mirta. Sí.
Tenemos este comentario como para arrancar, antes de entrar en la columna.
¡Pum!
Hablando de gol, en Uruguay hay gente que tiene como héroe a un asesino como Rivera.
Bueno,
no, livianito.
Lo que pasa es que, lindo tema Rivera para...
Sí. ¿No hicimos una columna sobre Rivera?
¿Sabes? No llegamos, no,
creo que no
quedó en proyecto, hicimos algunos caudillos, pero en general, y después nos íbamos a meter y... Es para tocarlo. Lo que pasa es que, por la configuración de los héroes, es muy difícil encontrar a alguno que no tenga una trascendencia de la política hacia la lucha militar. Es decir, y bueno, tal, Rivera era un caudillo militar. No sé, que porque
un genocida Rivera.
No, yo creo que no, que es una visión. Ah, nos fuimos de red de tema, pero
no,
ya
no,
que lo tiraste.
Pero sí, lo tiré porque estaba planteado desde hoy temprano.
Es muy, o sea, es terrible lo que pasó con la comunidad charrúa.
Yo califiqué, ¿no?, a Charles de Gaulle de asesino, lo que pasa.
Ah, vos también, claro, vos tirás cada viaje.
¿Pero por qué?
Pero
seguí con esto. Lo que
pasa es que la...
No nos desviemos.
El ejercicio de la política en contextos conflictivos, históricamente ha tenido a la violencia como parte de es decir, la vieja frase, ¿no? Es la política por otros medios.
Si vos estás en el poder y tenés a los medios de coerción a tu disposición... En medio de un conflicto seguramente los termines utilizando.
Exactamente. Y lo que es bastante conocido respecto a la figura de Rivera, ¿no? Que sin duda organizó esa emboscada en Salsipuedes y que terminó con los últimos restos de una comunidad, ¿no? Pero el genocidio creo que es otra cosa. Es decir, porque si no nos imaginamos enseguida lo que pasó con Armenia, con los armenios, o con los judíos, o con los gitanos, ¿no? Es decir, lo que tiene es que en aquel momento el conjunto de la sociedad criolla entendía como necesario y celebró la eliminación de la colectividad charrúa en su proceso de apropiación del territorio y de la economía del Uruguay independiente. No estoy diciendo que haya estado bien, pero centraron la figura de Rivera, porque el asesino es Rivera, pero recibe felicitaciones de hasta La Valleja.
Claro, si no estaba Rivera en ese lugar, lo hubiera hecho otro.
No es por justificarlo, ¿no? Creo que hay que ponerlo en el lugar. Y es más, muchos eligieron a Rivera, de los doctores montevideanos más civilizados supuestamente, porque era el de los más capacitados para controlar la campaña. Y entre la idea de control de la campaña estaba el problema, el llamado problema indígena. Y no quiero justificarlo de vuelta, pero quiero problematizarlo. Los charrúas no eran tampoco Gandhi. Es decir, los charrúas habían sido aliados de Rivera en muchos saqueos a otras colectividades y en las guerras contra otros. Y también, es decir, la lógica de la violencia es lo de, digamos, la cuestión de la espada, ¿no? Es decir, bueno, si el que a hierro mata, estaban en esa lógica, es terrible. Quizá lo que sea importante es entender por qué nuestro primer presidente tuvo esas características, ¿no? Y ta, si jugamos a las etiquetas, obviamente que no se salvaría nadie, ¿está? Pero si tuvo algunas cosas interesantes, Rivera. Pero puede ser motivo de una columna.
Para una columna.
Vamos a hacer,
¿no?,
una columna. Porque
hay varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los defensores de los charrúas en la época de Rivera, por ejemplo? ¿Existieron gente que alzó su voz en contra de lo que hizo Rivera en Salsipuedes, por ejemplo? ¿En su momento?
En el momento no.
Esos editoriales condenatorios, ¿no?
Vamos a prepararlo porque yo si tocar de oído no me sale. Porque no conozco voces contemporáneas que hayan hecho eso, claro, ¿no? Que sí hay casos distintos, por ejemplo, el propio Artigas cuando estuvo al mando tenía una política diferente con respecto a los grupos indígenas. Igual con los charrúas era con lo que más difícil resultaba negociar. Con los indios ya cristianizados había todo otro tipo de relación, ¿no? O Rosas en Argentina lo que hace es, como no los puede someter ni eliminar, pacta con los indígenas del sur de Buenos Aires, ¿no? Hasta incluso hace un diccionario de español y las lenguas de los indios del sur, ¿tá? Y bueno, Rivera toma esa solución que fue tremenda y no la estoy negando por eso, pero Rivera no es solo eso.
Grito de Asensio es mañana, 28 de febrero.
Ah, ya fue después. Después. Sí.
Cortamos y vamos con Cuba.
Ay, dime si te ves yo, representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, Barrio, Lopin, hasta la sepultura.
Con los orillas, que viene siendo la banda de sonido de este ciclo de columnas, donde Gabriel Curich está recorriendo la historia de Cuba a partir de la revolución hasta nuestros días. Pasamos por la década.
Llegamos
a ese
exacto,
por decirlo de alguna forma, y nos quedamos ya ni recuerdo dónde.
Bueno, la idea era esta.
Con aquel discurso de Fidel en Moscú.
En Moscú, celebrando el apoyo soviético y demostrando el alineamiento cubano en un contexto de, ahí sí, absoluto aislamiento de Cuba en América Latina, porque en los 70, con digamos el progreso de las dictaduras alineadas con Estados Unidos, Cuba quedó completamente aislada, salvo por México, que mantuvo relaciones con Cuba históricamente. Y bueno, me pareció interesante ahora, para continuar con esto, tirar simplemente la secuencia cronológica y después vamos a escuchar algunos audios para enriquecer esto. El alineamiento más sovietizado de Cuba tuvo mucha ayuda, pero a la postre generó lo que estaba pasando en la URSS, un estancamiento económico. Es decir, Cuba recibía apoyos, pero no lograba despegar económicamente. Tenía como que garantizada la cuota de caña, los estudios superiores y científicos en Berlín o en Moscú para sus digamos cuadros más destacados en esa educación universal, ¿no? Miles de profesores de ruso, es decir, el segundo idioma en Cuba era el ruso. Digo, pensando en términos culturales, es un caso bien interesante, ¿no? Pero empezaron a hacerse evidentes también las dificultades económicas, es decir, aquello que hablamos en la primera columna del igualitarismo, pero que no permitía individualmente tener un ascenso económico a muchos cubanos, generaba intentos de irse a Miami, y hacia el 80 se genera, en este periodo se genera lo que llamó la crisis del Mariel, los famosos marielitos, ¿no? Con una historia que es impresionante. Yo recomiendo a todos que después ingresen a YouTube, porque YouTube es una mina de oro, ¿no? Y están los documentales desde los canales de Miami y los documentales cubanos sobre el Mariel. Digo también para avisarle a algunos que se asustan con estos temas, que consultamos todas las fuentes que podemos para hacer la columna, no miramos solo una parte. Y la cuestión fue que la embajada de Perú es invadida por un grupo de cubanos que se querían exiliar. Perú dice que va a dar visas gratis para salir de Cuba, entonces se vuelve una cosa bastante incontrolable. El gobierno cubano dice que bueno, que también da la autorización a salir a todos los cubanos que se quieran ir de Cuba por el puerto de Mariel, ¿tá? Y va a ser una crisis migratoria muy 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 grave, de la que tenemos algunos audios y podemos escuchar.
La Habana, 1 de abril de 1980. Un ómnibus con aproximadamente 12 personas irrumpe violentamente en la embajada del Perú. Como consecuencia de este hecho, muere por disparos cruzados de su propio compañero de posta, el custodio Pedro Ortiz Cabrera. Cuba amenaza con retirar los custodios si no cesa la admisión de individuos que irrumpan por la fuerza. El gobierno peruano, que con anterioridad había desoído a su propio embajador, el señor Edgardo Davich, no contesta a la petición de Cuba. Por ello, el gobierno cubano decide retirar las postas, dejando sin protección y vigilancia la sede diplomática peruana. Este hecho es aprovechado por una gran multitud de personas para saltar la verja de dicha sede. Se calcula que en tan solo dos días llegaron a penetrar aproximadamente 10.000 personas.
Bueno, ahí tenemos la voz, si se quiere, oficial cubana, narrando los hechos de una manera bastante informativa, ¿no? Pero hasta el tono de voz, los que han ido a Cuba conocerán Radio Reloj, vieron esa forma de emitir.
Radio Reloj.
De la canción.
Cuatro horas.
Claro, ¿no? Bueno, esa es la crisis del Mariel, y a partir de la apertura del puerto, es decir, arranca con la embajada de Perú, pero después se van hacia el puerto, salen de Cuba un sinnúmero de personajes sociales, en donde también, yo creo que hay que contarlo todo como uno lo sabe, ¿no? El gobierno cubano aprovecha para liberar presos, para liberar los manicomios, ¿no? Y lo sacan por el Mariel. No, bueno, quien vio Scarface sabe la historia de
Tony
de
Montana.
Exacto, cómo llegan, es decir, y cuando ves las imágenes de quienes estaban en la embajada de Cuba, está lleno de, hoy diríamos, de gente lumpen, de, entonces aprovecharon la emigración del Mariel también para sacar lo que, según las propias palabras del régimen, era la escoria social, ¿no? La emigración del Mariel es muy complicada. Después, los que los recibían en Miami decían, pero estos no son cubanos, chicos, es toda una historia bien complicada. Y tenemos el audio de uno de los que se va, que le manda saludos a Carter, filmado por la otra, digamos, visión.
Cuba facilita la solución de la crisis abriendo el puerto del Mariel. En unos seis meses, aproximadamente 125.000 cubanos parten hacia la Florida en cientos de yates y embarcaciones provenientes de territorio norteamericano. Para algunos, parece hacerse realidad el paraíso prometido de la sociedad de consumo americana que les abre sus puertas.
Yo me voy para los Estados Unidos, el país de los sueños y de la maravilla, donde abundan mucho los dólares. Ya cuando llegue allá, lo primero que voy a hacer es dar un saludo a Cache, ya que nos está esperando con el corazón y los brazos abiertos. Vamos a comer amor a la Cache, de ganar dólares.
La motivación económica de la oleada migratoria se hace más evidente. Es difícil seguir manteniendo el concepto de refugiados políticos para decenas de miles que buscan abrirse camino en la rica sociedad norteamericana.
Bueno, acá teníamos, yo anuncié mal, este también es un video oficial cubano, porque después está la interpretación en el canal de Miami, entrevistan al que conducía el ómnibus que chocó en la embajada y celebran a todos los que se van. El audio de este personaje que dice, le voy a dar un saludo a Carter, voy a mascar chicle, lo primero que hacer es mascar chicle. Carter era el presidente, que había mejorado mucho las relaciones con Cuba dentro de todo, ¿no? Nos permite pensar una cosa, que me parece interesante, y con esto podemos redondear el cierre de la etapa soviética. En Cuba había muchos problemas económicos, ¿no? Además de lo político, que ya lo hemos mencionado, es decir, lo que se presenta claramente acá, 125.000, el número es oficial cubano, 125.000 emigrados. 125.000. O sea, el sistema como tal no estaba resolviendo los problemas de la gente, ¿no? Y eso va a generar también un cuestionamiento hacia el modelo de seguir la línea soviética de planificación, centralización de la economía, ¿no? Es decir, el socialismo cubano empieza a presentar problemas.
Hacemos la tanda y seguimos.
Orillas en razón de La Habana. Porque eso estamos hablando con Gabriel Quirici en La Bolilla que te rifaste. Está la definitiva columna sobre Cuba.
No, no hay definitiva.
Es como
no.
La edición deluxe del disco Nevermind de Nirvana, claro. ¿Viste?
Acá viene con todo, un repaso de
vemos,
los últimos 50 años.
Ahí estamos. Bueno, para redondear esta etapa, me parecía interesante aportar un dato que ya es bastante conocido y también polemizado en la propia Cuba, que fue la situación en especial de los homosexuales durante el periodo más soviético de la revolución, que tiene varias puntas que podemos comentar después de escuchar este audio, en donde vamos a robarle unos fragmentos a una conferencia de Daniel Chavarría, un escritor uruguayo-cubano que es gran defensor de la revolución, con sus críticas también, al que le contesta Leonardo Padura, un escritor cubano, premio de letras cubanas en 2012, muy crítico también de la revolución. Y bueno, lo escuchamos y después comentamos.
El tiempo ha demostrado que la revolución tiene capacidad para asimilar todas las cosas que en un momento dado le fueron repudiadas. El homosexualismo que en una época, aquí no, nunca se lo combatió, nunca se lo reprimió, sencillamente se discriminó al homosexual, no se lo castigaba, se le limitaban las posibilidades de trabajo responsable, porque en esa época el costo político de proyectar a homosexuales en cargos de dirección, sobre todo en lo que tuviera que ver con la formación de la juventud, hubiera sido deplorable en una sociedad con aquellos barbudos que bajaron de la sierra. Jamás hubieran entendido eso. Pero llegó el momento en que los homosexuales tuvieron su lugar y lo tienen hoy en día respetuosamente. Hoy en día se habla en televisión de eso. Personas bien conocidas, como la hija de Raúl Castro, por ejemplo, es una prominente propagandista de la libertad de sexo. ¿Sí?
Lamento discrepar de Daniel de algunas cosas que ha dicho, sobre todo ese tema de los homosexuales. Daniel, cuando yo era estudiante en la universidad, que tú eras profesor, expulsaron estudiantes de la universidad por ser homosexuales. Y eso había pasado 20 años después que habían bajado los bambúes de la sierra. Y en los años 60 aquí existió unas unidades de ayuda a la producción que se llamaban UMAP, donde recibieron no reconocer que en Cuba hubo persecución y discriminación de los homosexuales es ir contra la verdad histórica.
Me perdí lo que dijo mientras, porque le taparon los aplausos a Chavarría.
Bueno,
No, Padura.
Primero el que habla primero es Daniel Chavarría.
Después viene Padura.
Esto también está en YouTube, uh-huh. Todo el mundo lo puede encontrar, uh-huh. Pero me parece un tema re interesante. Chavarría lo que plantea es que la revolución aprendió y
asimiló.
De discriminar pasó a defender. Contábamos el otro día, hoy un transexual, una transexual, es digamos, electa por su comunidad como primera delegada en Cuba. Y la hija de Raúl Castro, bueno, que estuvo acá el año pasado, es defensora y claramente está a favor de toda libertad de opción sexual. Eso hoy. Entonces Daniel Chavarría decía eso y rebajaba, digamos, el grado de represión que había existido, a lo que Leonardo Padura salta y dice, bueno, voy a discrepar con Daniel, pero decir que no hubo persecución es faltar a la verdad histórica. Cuando vos eras profesor en la universidad, expulsaron alumnos por homosexuales y existían las UMAP, Unidades de Apoyo a la Producción, ¿tá?, en donde se recluía a los homosexuales. Eso es un tema muy fuerte. Yo acá traje un libro que también le recomiendo a todo el mundo, que se llama Fidel Castro, Biografía a dos voces, con Ignacio Ramonet, que es un periodista de izquierda, pero también crítico, en donde se aborda el tema y Fidel Castro lo reconoce y se hace una autocrítica a medias, pero interesante decir que lo hable públicamente y no que lo niegue. La UMAP consideraban, y por esto lo até con el periodo soviético, ¿no?, consideraban que el homosexual era más débil para ser un buen revolucionario. Y esto no es solo de Cuba, ¿eh? Esto es del machismo también, que ha heredado buena parte de nuestra izquierda, que creo que afortunadamente ha avanzado en todos los terrenos, ¿no? Es de la homofobia que existía. Entonces se considera como era más débil, o como no era del todo presentable políticamente, lo mejor era recluirlos, ¿no? Y esto ocurrió también en Cuba, y lo interesante es que hoy se debata y bueno, vieron que hubo aplausos para los dos lados. La conferencia es de 2012, ¿tá? Pero me parece interesante también porque habla de otra arista que muchas veces cuando tocamos la política no analizamos, y es cómo desde el poder público las ideologías, más allá de que se postulan como transformadoras del sistema, a veces tienen continuidades de más larga duración culturales y represivas que hasta se justifican ideológicamente. Porque decir, como es una revolución y el revolucionario pleno, el hombre nuevo, tenía que ser un barbudo, los homosexuales fueron perseguidos. Y esto, hoy en día está a la luz, está revisado y, bueno, fue parte también de la historia cubana y creo que era importante contarlo.
¿Puedes decir que la revolución institucionalizó esta parte de la idiosincrasia cubana machista?
No solo la institucionalizó en aquel momento hasta los 70, sino que creó una justificación ideológica.
El marco teórico.
Claro, pero no era solo en Cuba, ¿tá? Es decir, también pasaba en otros partidos de izquierda. ¿Cómo pasó? Yo cuando digo cómo pasó, no es por justificar. Creo que es para entender que es un problema de las vinculaciones sociales de los hombres, ¿no? Como pasa en muchos movimientos religiosos también, que te dicen cuál es la forma correcta de ejercer tu opción sexual, ¿no? En este caso venía atado de la idea de el buen revolucionario, ¿no? El buen militante debe ser macho. Bueno, la historia ha demostrado que no, afortunadamente, y afortunadamente para los cubanos también, hoy en día, abro un paréntesis, ya sé que tenemos tanda y todo, ¿no? O sea que nos va a quedar un par de audios para la próxima, pero yo les contaba que estuvimos en un seminario de ciencias sociales con una diputada cubana, y yo justamente le pregunté por este tema, y ella decía, es bien interesante todo, ¿no? Que claro, muchos jóvenes cubanos o no sabían, porque esto había sido más que nada en los 60 y los 70, que cuando se hizo la película Fresa y Chocolate, que también todo el mundo la puede ver, que tiene otras historias, pero evidentemente el centro es la relación de dos homosexuales a quienes no los dejan crecer en su carrera artística, son artistas plásticos por su condición de homosexuales. Bueno, esa película rompió muchos tabúes que en Cuba no se manejaban. Y bueno, y a partir de ahí, en los 90, empezó a tener otra apertura hacia la cuestión de la homosexualidad, el propio régimen. Y hoy en día es, digamos,
un paraíso gay.
No, pero hay zonas gay friendly, está, ¿no? Bueno, Copelia es el lugar, la heladería donde van, no le llaman gay friendly, ¿no? Pero no, y Cuba siendo una sociedad también que tiene historia muy machista, que viene de antes de la revolución también. Pero sí, pero como que hubo un quiebre a partir de los 90, que también tiene que ver con el final del modelo soviético. Uh-huh. Sí, coincide, no digo que sea la causa,
sí.
Pero ahí nos ubicamos en otro contexto.
¿Fidel salió del closet? No.
Fidel, no sé en realidad cuántas tiene en el closet Fidel, pero se dice que tiene muchas mujeres. Pero bueno, es un mito que tienen los caudillos también.
Ya venimos. Se picó, se puso linda la tanda. No nos vamos a meter en lo que estamos discutiendo, porque tenemos 4 minutos, Gabriel, y quedan varias cosas por recorrer,
yo,
¿no?
Yo lo que quería plantear, así, esta es la penúltima de la columna definitiva. Siempre estos temas son mucho más grandes y más complejos de lo que podemos abarcar en un espacio radial, donde además estamos en el aire, intercambiando, lo preparamos a conciencia y tratamos de generar reflexiones para quienes están a favor y en contra, pero no son la verdad definitiva. Es a partir de las informaciones que uno ha podido estudiar, conocer, de las impresiones que tiene, pero no están cerrados en absoluto, y hay mucha bibliografía para recomendar. Con Jorge Valmeli en la producción estuvimos hablando, que en el Facebook del programa también sugerir libros para esto, y obvio que hay que tener en cuenta todas las opiniones, pero la gente que no se enoje con esto, sino que sepa que es solo una punta para dialogar. Si se enoja, el diálogo se cierra. Uh-huh. Ahora, una vez que cae la URSS, aparte de estos problemas que venimos viendo, se pierde la ayuda, ¿no? Y a partir del año 91, que es el momento de de final, de colapso del régimen soviético, comienza lo que en Cuba se llamó el periodo especial. ¿Ah? El periodo especial fue un periodo gravísimo porque no había petróleo, la electricidad escaseaba porque se generaba a partir de petróleo, no había transporte suficiente, un sinnúmero de oficios quedaron sin sentido porque estaban vinculados a la relación directa con la URSS, los profesores de ruso, por ejemplo, ¿no? Pero etcétera, y pueden empezar a darse, digamos, las primeras evidencias de que el régimen era poco desarrollado en lo económico. O sea, esto que vimos en los 80 con el Mariel, de última se pudo mantener porque la URSS siguió ayudando. Ahora, ya sin la URSS, Cuba quedó sola. Ese régimen va a tener una característica bien interesante como novedad, y es la apertura económica, ¿no? Entre las disposiciones del periodo especial, Cuba va a comenzar a abrir su economía a partir de los años 90, sobre todo hacia el turismo. Aquella actividad que había sido también castigada porque traía mucha, digamos, cultura vinculada, bueno, al juego, a la diversión, al ocio, a la prostitución, esa cultura va a ser reabierta, va a permitirse el ingreso, para conseguir ingreso de divisas, ¿no? Y al mismo tiempo se van a tratar de conservar algunos de los principios igualitarios en cuanto a la distribución y el acceso a los bienes básicos para la población, ¿no? Pero, ¿qué va a ocurrir? Y yo estoy corriendo mucho y sintetizando, ¿no? Uh-huh. Las penurias económicas van a generar una segunda gran crisis de migración, que va a ser la crisis de los balseros en el año 94, ¿está? Y donde la gente se iba en cualquier cosa de Cuba, y la crisis migratoria no es solo económica, también es una crisis de expectativas, de horizontes. Es decir, ponía en cuestión este régimen que había prometido el hombre nuevo, estaba en verdadero signo de interrogación. Y pendía sobre él todavía la amenaza de los Estados Unidos, la vieja amenaza donde incluso algunos grupos terroristas menores, pero con capacidad de operación, ponen bombas en hoteles, grupos terroristas de cubanos anticastristas, ¿no? Es decir, terroristas porque ponen bombas en lugares civiles. Bueno, hay una serie de operativos ahí bien complejos que van a tener por resultado, yo dije que corro mucho y vamos a terminar con los audios en la próxima, va a tener un resultado bien contradictorio, ¿no? Por un lado, la economía se va a recuperar, ¿tá? Y la revolución se va a conservar en el poder, ¿no? Pero por otro, los hijos de esa generación, que ya no son los que nacieron con la revolución o los que conocieron la Cuba de Batista, van a empezar a conocer directamente y no solo a través de la información oficial cómo viven los más ricos en el capitalismo, porque llegan a Cuba como turistas. Y eso va a generar también desigualdades sociales, porque quienes consiguen una propina, quienes se vinculan al mundo del turismo, ganan en un día lo que un médico, un profesor, un agricultor, ganan en un mes o en un año. Entonces, esa Cuba de los 90 es, y con esto cerramos, la verdadera o la madre directa de la Cuba de hoy, ¿no? Es decir, y tenemos audio sobre las generaciones actuales que vamos a compartir la próxima vez, y sobre cómo, porque son como dos Cubas a la vez, ¿no? Los jóvenes son el futuro, pero todavía gobiernan los viejos, ¿no? Con sus valores, con sus cuestiones. Bueno, esa es la tensión que está presente en la Cuba
actual. Podemos poner, incluir la entrevista que le hicimos a Silvito el Libre, el hijo de...
Bueno, es un caso re interesante, ¿no? El hijo de Silvio.
Vamos. Eva, te felicita por la columna que sacaste en la diaria sobre educación.
Ah, muchas gracias.
Sobre la formación docente y la remuneración de los docentes, ¿no? Que es un tema que se ha prometido mucho y no se ha hecho, ¿no?
Estamos muy lejos todavía, sí.
¿Cuándo salió? ¿La semana pasada?
La columna salió creo que el lunes.
Ahí está. Capaz la podemos subir al Facebook.
Ah, bárbaro.
Para que la gente la lea. ¿Algo para acotar, Juanchi?
Nada.
¿Sos feliz?
Sí, hoy juega Nacional 22:45. Tomá, ese es el.
Reeditamos la última final de América.
Robaron a un par de hinchas de Nacional en San Rosario.
Estos son terribles, la lepra. Sí.
Y no, los de Nacional vandalizaron algunos monumentos.
¿En serio estamos?
En su pasaje por por Rosario.
Bueno, y después hacemos algo de Rivera también.
Sí, ni
que hablar. O sea, yo una cosa que le digo a todo el mundo.
¿Un asado también?
Lo que es un asado, podemos hacer.
Gabriel Quirici, ¿no? El que todo lo justifica.
Eso me dicen a mí. No, pará, yo le expliqué. No es justificar, es tratar de entender. A justificar se va a los juzgados, pero bueno. Siempre hay como una fantasía con que la historia te va a decir que lo bueno y lo malo. Y yo no tengo esa aspiración.
¿No hay buenos y malos en la historia?
Para nada. Bueno, podemos hacer un cuento de hadas, pero es, ¿no?
Hitler no fue malo.
No.
La información continúa, suena tremendo. No, 13-0, ya no sé ni dónde continúa la información. Después lo que acaba de decir Gabriel Quirici y en otro sitio web, espectador.
Desde la historia.